Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pueblito de amores lleno, linda tierra de Jalisco, pedazo de paraíso.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Los saludamos y les deseamos un feliz 2020. Está con nosotros el maestro cronista, colegiado y cronista de la ciudad, don Ezequiel Hernández Lugo.
Muchas gracias.
Lo mismo que el licenciado Carlos, cronista Carlos Gómez Mata.
Sí, muy bien, muchas gracias, don Carmelo. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos de nuevo con ustedes, como siempre lo estuvimos, afortunadamente, gracias a Dios, el año pasado. Y para desearles, un poco tardecita, un feliz y venturoso año nuevo para todos ustedes. Y también para nosotros, desde luego.
Sí, así es, para todos nuestros radioescuchas, nuestros compañeros aquí de Radio Universidad de Guadalajara y para todos maestros, profesores, estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos dos rifas. La primera rifa es un boletín de Nuestras Raíces, del cual es el nombre de nuestro programa, del Archivo Histórico Municipal, que es el número 109. Luego, la otra rifa es un libro que nos está entregando la Universidad del Centro Universitario de los Lagos. Es Maldita Música, Historias Sonoras de Ramón Vázquez Jaramillo. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Llámenos y participan y llévense estos sensacionales boletín y libro para todos ustedes estén en su hogar. Buenas tardes.
Sí, viene entonces, en este caso, como dice don Carmelo, que tenemos un libro
sensacional.
Sensacional.
Sí, pues aquí, que el boletín.
Aquí está La Maldita Música, literatura, me parece que pues muy digerible, incluso popular, si ustedes me lo permiten. De aquí veo a la entrada, ya entrando en la narración de La Noche Maldita, que dice el narrador, que bueno, pues que está al borde del clímax en un concierto de la maldita vecindad. Ah. Y luego este libro, amigos radioescuchas, dice párrafos más adelante: ya dentro del lugar, la misteriosa mujer se perdió entre la gente. Yo fui directo a la barra a comprarme un par de chelas para ponerme a tono con algo frío. A sorbos lentos y mirada rápida me dediqué a observar el paisaje. El Roxy, aquel cine que un día sirvió para proyectar los estrenos del Enmascarado de Plata y de Blue Demon, y así sigue la historia de este libro, amigo radioescuchas, para que nos llamen y bueno, pues nos hagan sus comentarios, nos envíen sus mensajes, que con mucho gusto se los recibimos. Vamos a pasar entonces al tema central del día de hoy para ustedes. Y bueno, con el profesor Ezequiel Hernández Lugo vamos a comentarles, vamos a narrarles algo de las tradicionales pastorelas de Lagos de Moreno y de la región, profesor.
¿Cómo no? En las pastorelas, dentro de las festividades decembrinas y enero, en muchas poblaciones del país se presentan junto con los villancicos, los nacimientos y los arbolitos de Navidad. Las pastorelas o coloquios, que son dos temas, se presentan también, sobre todo la pastorela con el tema de la adoración del Niño Dios a través de los Reyes Magos y los pastores, de ahí el nombre pastorela. Los coloquios también son similares, únicamente que el tema central son las apariciones de la Virgen de Guadalupe, por eso son en diciembre. Las apariciones, los coloquios. La palabra pastorela es una composición poética de origen provenzal, y coloquio, del latín colloquium, del verbo latino que significa conversar. La primera persona que manejó la representación, tuvo la idea de representar la natividad del niño, fue San Francisco de Asís, el año de 1223 en la gruta de Greccio, Italia. Ya durante la conquista de México, los franciscanos, para poder domeñar, para poder cultivar, para poder evangelizar, para poder someter a los conquistados, lo hicieron a través de la religión y sobre todo viendo las cualidades que tenían con sus representaciones de adoraciones profanas ante
lo
sus
oral,
ídolos.
Lo oral de, la, de
¿sí?
la tradición indígena.
Entonces fácilmente fueron involucrándolos, cambiando únicamente el final, porque regularmente las representaciones eran muy sanguinarias entre los indígenas y terminaban con una muerte normal.
Un sacrificio
natural, bueno. Sí, el sacrificio ante el ídolo. Acá le fueron cambiando y fueron acomodando todo lo de la religión cristiana y francamente resultaron grandes actores los indígenas.
Sí, sí, así es. Profesor, usted con su trabajo de los coloquios de Don Sabino nos va a comentar acerca de una representación simbólica de nuestra región, no exactamente ya en la jurisdicción política de Lagos de Moreno, ¿no?
Sí.
Sino de nuestra región. En este caso me parece que el escenario principal es Tlacuitapa, ¿no es así?
Sí, los coloquios, el libro que publiqué se llama Los coloquios de Don Sabino. ¿Quién era Don Sabino? Era mi abuelo, era el padre de mi padre. Yo tengo en mis archivos los textos originales, que para ser de fines del siglo XIX, fines de la segunda mitad del siglo XIX, pues están escritos en una letra de la de antes, pero sobre todo en un lenguaje con palabras castellanas ya en desuso, en algunas de ellas.
Muy barrocas.
Para mí son textos del siglo XVII. Pero los textos originales, los de mi abuelo, yo los tengo en mis archivos.
Sí, o sea, se van transmitiendo de generación en generación hasta que llegan a escribir los propios actores, ¿no? De esos.
Exactamente.
De esos dramas, por
y acá,
así,
en los coloquios de Don Sabino, lo representaba toda la familia. Mi padre, que era el más chico de todos, él era la pereza. Porque eran 19 los personajes, ¿no? Era Luzbel, que era el que ponía tentaciones a Juan Diego. La Virgen, con sus apariciones, cuando llegan con el padre portero y el señor obispo y el padre familiar. Otros diálogos muy interesantes, pero participaban también poniéndole los obstáculos para que no cumpliera con lo que la Virgen le ordenaba a Juan Diego. Eran, pues, hombre, Luzbel, Satanás, Almodeo, pero auxiliados por los pecados y vicios capitales, como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pero también participaban auxiliando, del lado positivo, los cuatro elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, la tierra y el viento. O sea, ante ese...
Un cosmos.
Es la representación. Sí, mi abuelo la representaba sobre todo con todos los familiares y las amistades más allegadas, pero lo representaban entre Tlacuitapa y la Unión de San Antonio. Todas esas rancherías lo representaban ahí.
O sea, tenía sus grupos.
Sí, ¿no? un solo grupo, pero iban manejando, sí, hasta allá.
De pueblo en pueblo.
Otra cosa. Cobraban. En especie, sí. Ajá. Y todo lo que sacaban lo invirtió mi abuelo en la construcción del templo parroquial de Tlacuitapa. Todo eso está ahí. Mi padre alcanzó a tallar algo de cantera antes de dejar Tlacuitapa. Entonces, lo representaban hasta Tlacuitapa. ¿Y con qué pagaba la gente? Pues, no, había mucha pobreza. Sí. Con lo que podían, en especie.
Gallinas, maíz.
Cuando no se tenía más, con blanquillos, con huevos. Hasta se hizo muy popular una frase... Sí. A huevos son las entradas, como los coloquios de Don Sabino. O sea, que era interesante todas estas representaciones y todo lo que lograban reunir para la construcción del templo parroquial de Tlacuitapa.
¿No hay algunas versificaciones?
Sí, ¿no? Aquí hay muchos diálogos.
Me encanta a mí muchísimo cuando empiezan a versificar, ¿no?
Sí. Está, por ejemplo, aquí algo de la Virgen y Juan Diego. Juan Diego, oh, qué alegría, suena otra vez el musiqueo, más bonito que otra vez se está oyendo, es la Virgen Soberana. Sí, allí está, oh hermosísimo lucero. La Virgen, ¿cómo te fue, hijo mío? Señora, yo tuve la dicha de hablar, pero no me creyeron. Que les envíes unas señas. ¿Qué dices? ¿Dónde las coges? En la cumbre de aquel cerro hallarás una floresta, hermosas como del cielo. Ve y corta de allí unas flores y vuelve aquí que te espero. Ah, que en este pobre cerro lo he gastado todos los años y no hay más que la piedra y nopala, que yo aquí me lo he hecho viejo. Anda, que allí las hallarás, que de milagro las he hecho. Solamente así lo creo. Pero yo aquí las puse arriba, como no las pusiste aquí abajo, ni que ahora tengo lo que ir subiendo todo el cerro. Anda, que ya pronto acabarás tu empeño. Voy a cortarlas de una vez. Desaparece la Virgen y sale Juan Diego con un ramo de rosas. Y sigue la narrativa, muy interesante. Sí. Las intromisiones, las escenas de los diablos, está interesante.
Sí, es muy interesante.
Está interesante. Por ejemplo, aquí donde dice Almodeo, pues yo ofrezco otro tanto sin tener yo para bienes, ofreciendo mis leyes según he pensado hacer, pues pasemos pronto y serios con el príncipe Luzbel. Dice Satanás, pasemos pronto, Almodeo, con nuestro rey Lucifer y a darle noticia extensa que pronto os quiere ver. Los diálogos de los elementos son interesantes. La tierra dice, ¿a quién el ser le debemos? El viento, que es el rey de la estatura, el agua. ¿Quién gozamos seguras? El fuego, las dichas, logros y aumentos. La tierra dispuso los firmamentos, el viento, para obtener su grandeza. El agua hizo el mundo con largueza, el fuego y sobre él los pavimentos, y luego todos en coro, viva Dios, viva María, en los tronos celestiales, por los siglos y eternidades, con aplauso y alegría. Y sigue.
Muy bien.
Es una obra muy, muy interesante.
Allá es cuando entra, acá me recuerdo las pastorelas de Lagos, como la de ayer que vi en la... Ahí una filmación de por la López Cotilla,
sí.
Que entra el ermitaño y le replica a Asmodeo, que eres el más feo. Bueno, pero nos vamos a sí, la primera pausa. Síganos llamando, amigos Radio Escuchas.
Regresamos.
Ya saben que ustedes hacen este su programa junto con nosotros.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos.
Muy bien, amigos Radio Escuchas, pues estamos en esta narrativa de las pastorelas tradicionales de nuestro Lagos de Moreno y de la región. Anoche vi que grabaron algunos videos de las pastorelas que están en todo su apogeo aquí en la ciudad. Yo creo que en algunas rancherías también, porque a final de cuentas la pastorela es de origen rural, sobre todo. Y bueno, me parece que siguen en pie los sucesores de don Juan Hernández, el que le apodaban popularmente el brujo, bueno, de allá del Mosaico. Y qué bueno que sigan. Vi casi la misma dinámica, el mismo patrón de la pastorela antigua que yo vi de chico, desde niño, cuando sí, andaba don Juan Hernández de Diablo Mayor, que era Luzbel, ¿no?, con su tremenda estatura y sí, musculatura. Pero bueno, ahorita se le seguimos platicando, don Carmelo.
Sí, se está, dice este Hugo Patricio Duarte González, que saluda a todos los conductores.
Sí, muchas gracias.
Y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Está participando. Le recordamos la rifa de hoy. Es el sí, boletín 109 y es el libro Maldita Música. Solo tiene que llamar 01-800-701-2119 y aquí en la localidad 403-1413. Llámenos.
Sí, en la pastorela de anoche que yo vi, estaba observando, vi que ya le incluyeron diablitos. Ya. Ya no solamente eran los tres diablos mayores, ¿no? Que sí, era, en este caso, Luzbel, Asmodeo y Pecado.
Y ahora ya.
No, ya había varios diablitos. Y sí recuerdo que casi el ermitaño, el que la hacía de ermitaño, casi llevaba la misma tónica que de don Jesús el Chuzo, don Jesús Martínez, el que les digo que lo aventaban a las brasas y duraba como 2 minutos ahí remolineándose las brasas, salía ardiendo y humeando, ¿no? Pero bueno, vamos con el profesor Ezequiel.
Sí, uno de los primeros textos que se escribieron aquí en la Nueva España fue el de Fray Andrés de Olmos con el tema La Adoración de los Reyes Magos. Pues eso es del siglo XVI. Posteriormente también aparecieron por ahí al siglo siguiente el auto del juicio final, la anunciación de la natividad de San Juan Bautista y la visitación de la Santísima Virgen de Santa Isabel. Ya para 1572 llegó a la Nueva España la Compañía de Jesús, orden religiosa que ejerció una amplia influencia en la educación del pueblo, y ellos fueron los más importantes impulsores de las pastorelas en la Nueva España y en la Nueva Galicia, y también de los coloquios. Sor Juana Inés de la Cruz escribió unos villancicos llenos de ternura, también con estos temas, y los frailes difundieron las pastorelas en todos los rincones de la patria. Allá en Coahuila representan Viva Jesús, María y el Patriarca San José. En Durango, el nacimiento de Cristo.
Profesor, perdone.
Sí.
Usted mencionaba allí también una cosa muy importante. La pastorela también es satírica.
Sí, cómo no.
Es burlona, es burlesca, ¿verdad? Usted sí, incluso
sí, el objetivo,
comentaba
sí,
una
el objetivo principal de las primeras era evangelizante, sí, pero a través de la sorna, a través de cierto dejo de alegría para que sí, cayera bien y poder evangelizar, que el pueblo siguiera a los franciscanos.
Hay que decir una cosa.
Sí.
Por ese tipo de cuestión satírica que le imprimieron las clases populares,
sí,
ellos recreando todos esos pasajes bíblicos o de la evangelización, ellos los hacían propios, los reelaboraban,
sí,
y le añadían cuestiones satíricas,
sí,
burlescas, y como la que me acababa de mencionar, sí, nos acababa de mencionar, sí, hace un momento,
sí,
¿no?
Y en un principio manejaban también algo de los diálogos muy bien adaptados que ya los indígenas tenían en sus tradiciones, por eso es de que trabajaron en su medio y por eso se quedaron como una tradición del pueblo mexicano, la pastorela
y también los coloquios. Hay que decir que por esa cuestión satírica, donde yo les he comentado algunas versificaciones que hacían los diablos, ¿no? Que cuando dice, ya cuando el San Miguel los derrota, ¿no? A todos los demonios.
Sí.
Y luego ya dice Luzbel, el diablo mayor, venciste, Miguel, venciste, mete ya tu reluciente espada, dice, tú vas con Dios a las alturas y yo me voy a la tierra, ¿no? Y así por el
sí,
estilo.
Sí, cómo no, sí. En Coahuila presentaban Viva Jesús, María y Patriarca San José, pero lo que yo noté, que en la mayoría de las pastorelas del norte de la República metían un personaje muy que no lo vemos aquí en nuestro medio, un negrito.
Dice, aquí en las pastorelas de la Laguna meten, o no sé si todavía las hagan, pero metían un indio.
Pues allá un negrito que siempre abría la pastorela diciendo, aquí esta noche buena sale cantando el negrito, ofreciendo a sus amigos un poco de aguardientito. Bueno, y con eso empezaba la pastorela.
Pues se han de imaginar ustedes, sí, porque eran perseguidas las pastorelas por la Inquisición.
Imagínense cómo terminarían los pastores, ¿sí, no? Y en Sinaloa, los yoremes, los indígenas, hacen magnífica representación del Sábado de Gloria. Allá ellos, el Sábado de Gloria es lo que representan en la época de ellos. Los personajes característicos son similares casi en todas las pastorelas. Los diablos vestidos de rojo, Bartolo, un pastor mexicanísimo, un ermitaño austero vestido de tosco sayal, y desde luego las famosas, las que cantaban, las, ¿cómo
las
se llama?
Las gilitas.
Sí.
Las gilitas.
Las gilas.
Muy ladinitas. Muy,
exactamente.
Sí,
me acuerdo de un diálogo entre el ermitaño y Bartolo en una de estas pastorelas del norte. Dice, levántate ya, Bartolo, verás la gloria abreviada. Mejor gloria tengo yo debajo de la frazada. Levántate ya, Bartolo, no seas tan reflojonote, no sé que en alguna cuesta vaya a comerme el coyote. Vamos, y verás un buey hincadito de rodillas, no se vaya a levantar y me encuerne las costillas. Una mulita cerrera verás en adoración, no vaya a partir carrera y me dio una trompillón.
Sí, sí,
ahí esos eran los diálogos.
Claro, Bartolo era el perezoso. Sí. De la pastorela.
Aquí, ¿sí? Pues hombre, en los barrios de Santa Elena, en el barrio de Santa Elena ya, desde el mes de octubre empezaban los cánticos de las pastorelas, sí, se oían, sí, en sobre todo, digamos, en el mosaico, claro, por el lado del, sí, Pirulito también, allá por el refugio, ¿verdad? Y todo eso. Dice Alfonso de Alba, porque Alfonso de Alba ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua con el tema Las Pastorelas de Lagos.
Sí.
Y le contestó su discurso de ingreso, su trabajo de ingreso, el licenciado Agustín Yáñez, que también nos conocía muy bien por tanta venida que dio aquí a Lagos. Sí. Dice Alfonso de Alba, dice, en algunos barrios y en las huertas del otro lado del río, llamada La Otra Banda, en noviembre, dan principio los ensayos. Bien lo recuerdo, desde niño, como feliz anuncio de la natividad. Bastaba salir al patio de la casa para que en aquel silencio transparente de una pequeña ciudad, sin el estruendo de motores, hoy pretencioso cruce de tráfico internacional, se escuchara bajo la comba del cielo erizado de estrellas la armonía lejana del canto de los pastores, las naturales y espontáneas voces de sopranos y contraltos de las gilas.
Claro que sí.
Eso es lo que maneja el canto
cuando se agarraban ya con sus báculos, bailando y cantando, que van en camino a buscar que había nacido el niño Dios, Jesús, ¿no? Y que se empiezan a cantar y a bailar en coro, mueven sus báculos, sus sonajas que traen, sus carabestos, ¿cómo se llaman? Cascabeles.
Sí.
Sus báculos, y luego ya cantan, vamos pastores, vamos, vamos a Belén, y así, ¿no?
Sí, y bueno, algo muy importante de las pastorelas de antes, dice Alfonso de Alba, no aceptan pago en moneda. Su recompensa queda altamente cifrada en buñuelos, canelas o ponches bien cargaditos y abundantes.
Y ahora, pues, algunas pastorelas piden nada más que les tengan preparados sus tamales, su tamalada, y les paguen la leña infierno, para prender el infierno, la brea, y me parece que una camioneta, algo así, o gasolina. Es más o menos
cómo
se mueven ellos, ¿no?
¿Cuáles serán los escenarios? Bueno, pues sencillamente a la orilla de alguna huerta o algún callejón, que era el mejor de los espacios para la representación teatral. Vestimenta y coreografía no escapa al expositor, y uno a uno van apareciendo Gila y Susana, Luzbel, Asmodeo, El Pecado y Lucifer, un charro con espuelas, el arcángel San Miguel, el ermitaño, Bartolo, el loco, el vato y el tebano. Con agilidad literaria describe el conjunto escénico. Bailando y cantando entran los pastores con Gila y Susana al frente. Derecho a Jerusalén se ve una estrella brillando que a los pastores van guiando para el portal de Belén, donde Jesús nuestro bien escogió para nacer.
Exactamente, me está describiendo precisamente a la pastorela de don Juan Hernández, el brujo, apodado el brujo.
O el doctor.
Me llama mucho la atención y la recuerdo mucho porque allí en esa pastorela participaban algunas gentes de mi barrio. Yo recuerdo a José Merced Márquez Moreno, que la hacía de loco, que salía con un bonete rojo, ¿no? Y todo su vestimenta brillosa, brillante, de rojo. Era loco y con unos bigototes así pintados, ¿no? Sí. Y salía ja, 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 de repente, y diciendo, ¿sabes qué tanto? Basificando. Sí. Y participaba también uno de los hijos del señor don Juan, no sé si lo conocieron, don Juan el Camotero, que le decían, que vendía camote ahí en el mercado grande, que vivía por la calle Luis Moya, casi contra esquina ahí Niños Héroes.
Que el papá era chaparrito güerito.
Exactamente,
y el era hijo don Juan, también. Y el
Pedro,
hijo también,
Pedro,
güerito.
Sí,
chaparritos.
Pedro García.
Chaparritos.
García, don Juan García. Sí, bueno, pues nos vamos a nueva pausa.
Regresamos.
Llámenos, escríbanos, ya saben que más bien llámenos por teléfono. Sus mensajes son bien recibidos aquí, sus comentarios, lo que ustedes gusten. Ustedes hacen este programa junto con nosotros.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. La máquina del tiempo.
Regresamos.
Muy bien, pues ahora les vamos a pasar a la gustada sección de la máquina del tiempo con don J. Carmen Segovia. Ahí tienen ustedes. Adelante, don Carmelo.
Sí, sí. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Deseándoles un feliz año 2020. Concierto de Navidad en San Juan Bautista de la Laguna, el miércoles 18 de diciembre de 2019 a las 6 horas de la tarde en el interior del templo de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Admiramos en la parte superior del altar la escultura de la Santísima Virgen de la Asunción, abajo la fecha 1775, un poco más arriba un cuadro de la Santísima Trinidad de aproximadamente 3 metros de alto por 2 metros de ancho, dorado. En el centro del altar la Santísima Virgen de la Asunción, al lado izquierdo el Señor San José y al lado derecho San Juan Bautista. Enseguida un nacimiento muy hermoso junto al púlpito. Todo esto en un marco para que se presente el maestro Rodolfo Gutiérrez Mendoza y 3 de sus alumnos con sus sonoras guitarras. Primeramente, Noche de Paz. Enseguida, Los Reyes Magos, El Niño del Tambor, Los Pastores a Belén, Los Peces en el Río y finalmente una composición de una madre capuchina del Calvario, El Niño Hermoso. Los acompañantes del maestro Rodolfo, los niños Rafael Becerra Aguayo, Joaquín Pérez Flores y el más chico, Héctor David Galán Romero. El público asistente los ovacionó mucho. Allí estuvo también representante en el público el señor Raúl García Martínez. Enseguida la presentación del coro de la tercera edad, Robles de Antaño, bajo la dirección del licenciado don Gabriel Cermeño con su guitarra, Carmelo Guerra, su guitarra, María del Carmen Rodríguez, Gonzalo Gallardo en el contrabajo, y se escuchaba... Decíamos que don Gonzalo Gallardo con el contrabajo, María Graciela Mata, Sigifredo Lozano, San Juana Muñoz, Teresa Muñoz, Virginia Guzmán, y se escuchaba. Marta Olivares con el pandero, Agustina Diego, Antonia Rojas, Micaela Ruiz, Leticia Sánchez, Juan Martínez, María Faustina Ramírez, que interpretaron con sus voces e instrumentos Los Pastores a Belén, Ven a Cantar, Rodolfo el Reno, El Burrito Sabanero y Los Peces en el Río. Hay que recalcar que tanto el coro Robles de antaño y el conjunto del maestro Rodolfo Gutiérrez Mendoza pertenecen al Centro Cultural Manuel González Serrano. El público asistente llenó todas las bancas del templo y aplaudiendo largamente la actuación. Finalmente, la señorita Lourdes Ubario Padilla, en representación del ciudadano presidente municipal Tecutli Gómez, repartió los regalos y los tradicionales molotes, asistiendo el señor cura de la parroquia de San Juan Bautista de La Laguna, don José Manuel Cedillo Macías. Es necesario abandonar el deseo de dominar a los demás. La máquina del tiempo.
Ahí tienen ustedes, amigos radioescuchas, la crónica de don J. Carmen Segovia. Y bueno, pues pasamos nuevamente a nuestro tema central de las tradicionales pastorelas de nuestros lagos, de Moreno y de nuestra región. Y vamos a pasar nuevamente, le damos la palabra al profesor Ezequiel Hernández Lugo, que nos tiene mucho que decir al respecto de todo lo que a través de sus años de cronista y de su vida ha visto por allí, en los barrios, en nuestras rancherías, en los lugares donde él ha caminado a lo largo de la República. Profesor.
Sí, pues en realidad, las pastorelas es una tradición en Lagos, no de ahora, de siempre. En Santa Elena, teniendo como palio los añejos álamos y como telón natural el carrizal cerca del camino real, luego de limpiar el lugar, colocaban tres o cuatro lumbradas de leña en derredor de una superficie que no excedía los 100 metros cuadrados. El piso, tierra pura y bien barrida, húmeda y apenas apisonada. Los asistentes alrededor, de pie o sentados, dejan libre el espacio para la representación. En preferente lugar, una mesita con mantelito muy pulcro, de blanco y algunos adornos. Ahí, los peregrinos muy bien vestidos y un sartén o canastita con fruta o colaciones. En otro extremo, sujeto con lazos de las ramas del árbol, más próximo, maltratado telón, obra de algún artista anónimo que representa aterradora cara del demonio. A cierta distancia del anafre con carbón encendido, un voluntario para que arroje azufre con azúcar para hacer escandalosas llamaradas cuando aparezcan los diablos. Era el escenario. Estoy hablando del de Santa Elena, porque yo lo vi. Yo lo conocí. Pero donde quiera casi prácticamente eran similares. Recuerdo yo que en uno me tocó asistir a varias pastorelas allá por el rumbo del sur de Jalisco. Y andando por allá en el territorio de San Marcos, en una población en San Marcos, municipio de Zacualco, a veces les manejaban ciertos pegotes de textos a las pastorelas, como uno que manejaban un diálogo después del pecado original, en el que el Señor entra buscando a Adán y le pregunta, le grita: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no sales para afuera? A lo que responde Adán de adentro de una cueva: es que estoy encuerado y lo mismo está la güera. Y así, y como esto, eran pegotes que le manejaban en diferentes temas.
Populares.
Hacían agradable todo.
Relaboran el discurso.
Exactamente,
también para mandar indirectas a ciertos personajes o autoridades incluso.
Sí,
¿no?
Muchas veces ya en plenas campañas políticas las tornaban con mensajes políticos.
Desde la colonia contra el gobierno colonial también lo hacían.
No tanto, porque ciertamente la imposición del gobierno
perseguían la Inquisición.
Eran respetuosos.
Sí, pero se las gastaban. Sí. La raza, como dicen, siempre está buscando la manera de mandar sus mensajes de crítica, ¿no?
Sí. Indiscutiblemente, yo considero que uno de los personajes que debemos estudiar, cuya obra las nuevas generaciones deben de conocer, es la obra de Alfonso de Alba. Porque él manejó lo del pueblo, lo que veía, lo que atisbaba, lo que él conoció, lo que él vivió, del auténticamente Lagos de antaño. Nació en 1921.
No, pues vio muchas cosas.
Entonces, entre 1921 y 1930, vivía allí en la casa de Altos contra esquina del cuarto centenario, donde está precisamente la estatua, donde está él sentado en el jardincito ahí del cuarto centenario. Está sentado precisamente viendo hacia la casa donde nació. Él nació en el segundo piso. Su padre era el dueño de la tienda
donde estaba
donde está ahora el banco,
la ferretería, esa casa hermosa,
sí,
¿no? De
sí,
dos plantas,
sí,
balcones.
Sí.
Corrido.
Entonces, en realidad, él le tocó eso y más adelante también, pero iba y venía y manejaba todo. Desgraciadamente, Alfonso de Alba murió. Pero yo considero.
Pero rescató ahí bastante.
Yo considero que Alfonso de Alba, con lo inquieto que era, yo lo conocí y lo traté mucho.
Sí.
Les aseguro que ahorita ya escribió la conseja del canto del gallo que le cantó a San Pedro.
No, un observador nato, Alfonso de Alba, y un escritor de buena pluma. Vamos pues a las llamadas, don Carmelo.
Sí, está reportando Luis Moreno, que participa, y felicitar a los de la mesa,
sí,
en especial
gracias
al profesor Ezequiel.
Muy bien.
Muchas gracias.
Micaela Cueva. Felicitar a los conductores y participa
claro
en la rifa.
Claro que sí, muchas gracias, Micaela.
Claudia Valadez Alcaraz, participa y saludos a los conductores. Feliz comienzo de año.
Igualmente, muchas gracias, saludos, buen año, venturoso año para todos. Claro que sí, Alfonso de Alba nos dejó ese legado de sobre las pastorelas muy importante, porque nos conecta con el pasado, el que él vivió, el de a lo largo de su vida, que bueno, fueron tiempos que nosotros desconocemos, pues todos, yo creo que los que estamos aquí, no alcanzamos a ver para cronicar cómo fue aquellas cosas de aquel tiempo, ¿no? Pero ahí se va transmitiendo esas enseñanzas, esos conocimientos del pasado, y qué bueno que dejó algo escrito al respecto, que muchos laguenses vieron, nuestros abuelos, pero de que lamentablemente, como la cultura popular es oral, no se dejan muchas veces testimonio, profesor.
Sí, la primer manifestación que sintió Alfonso de Alba en su contra fue cuando apareció la publicación por primera vez allá por el año de 1957, sí. Las consejas del alcalde de Lagos.
Exactamente.
Y ¿por
hasta
qué?
La fecha.
Porque los laguenses se sentían ofendidos de ver a su alcalde como un tonto.
Exactamente.
Un alcalde de Lagos, él se sintió, no supieron comprender, pero con el paso de los años se fueron curando en salud y ahorita el alcalde de Lagos es uno de los principales promotores turísticos para que visiten y conozcan Lagos.
Fíjese que yo en mis inicios en el diario Chocolumnas de Guadalajara, donde estuve más de 3 décadas, fui a la Unión de San Antonio. Por ahí hice amistad con una muchacha que me frecuentaba y un día me lanza así la directa muy bastante dura, ¿no? Oye, ¿y por qué los del lago son tan pendejos? Dije, ay, Alfonso, no. Pero sí,
¿sí?
Algunas gentes sí se la que no la leen nada más así superficialmente.
Así la leen,
el alcalde, ¿no?
Y otra cosa, en realidad, Alfonso de Alba, un gran escritor, pero poca investigación hizo.
Exactamente.
Por lo siguiente, porque yo después publiqué, me tocó localizar afortunadamente en Guadalajara los documentos que dieron pie a la conseja, el que tenga puercos que los amarre.
Exactamente.
Publiqué el libro y él estuvo presente en la presentación en Guadalajara que hicimos, como estuvo también varios dos exgobernadores, estuvieron la creminata cultural y de la política, donde lo presentamos, donde presenté el libro, y al referirse a Alfonso de Alba, recibió una ovación cerrada, cerrada. Dijo este gobernador que era de por acá de Arandas, Medina Asensio, que allí estuvo también, hizo uso de la palabra, dice, no, Alfonso de Alba, él me pedía, era tan modesto. Él consiguió muchas cosas para Lagos, pero siempre pedía que no dijeran que él había sido.
Sí.
Les llegaban. O sea, eso es de la vida desconocida de Alfonso de Alba. Varias anécdotas me platicaron de él.
El problema del libro de las consejas de Lagos fue el, creo yo, que confundió mucho, ¿no? Llega a confundir el hecho de que le haya introducido datos históricos, ¿verdad? No de, bueno, ya es ya pasado, pero sí le metió cosas históricas. Entonces, a veces se lee literalmente que se es histórico, que realmente eso sucedió, cuando son realmente consejas, ¿no?
Exactamente.
Del pueblo, de manera...
Ahora, por ejemplo, la conseja del que tenga del puente que se pasa arriba, se hizo el lago y se pasa por arriba. Pues, hombre, eso prácticamente... sucedió mucho tiempo después, porque el alcalde de Lagos, don Diego Romero, falleció en 1808 y el puente lo empezaron a construir en 1850, o sea, ya desde allí. Eso más bien es un atisbo de los vecinos, amigos de San Juan, que luego sería bueno comentar.
Y le al doctor Agustín Rivera muchísimo eso.
Sí, de exactamente.
Además, antes de que las escribiera al
pueblo. Cuando publiqué yo el libro, saqué a relucir los documentos con lo que yo demuestro que don Diego Romero no era tan tonto como lo dibujó en las consejas. Se casó a los 56, 57 años de edad, y ahí viene el acta de matrimonio, en este libro, con una muchacha de 20.
Entonces, no era tan menso.
Hagan sus conclusiones.
¿Qué, don Carvelo?
Pues que...
Igual. Quiere casarse con una de 20, ya ve. Ahí les habla don Carmelo, pero bueno, vamos a continuarle aquí en esta cuestión. Sí les decía, afectó muchísimo, ya fue después cuando Alfonso de Alba les dio forma a lo de las consejas, pero desde mucho antes venía afectando esos rumores, esas consejas que se transmitían, al grado que en el siglo XIX al doctor Agustín Rivera lo hacían enojar muchísimo con eso, cuando ya recordaban al alcalde de Lagos, don Diego Romero. Entonces, Le decían, por ejemplo, para hacer enojar al doctor Rivera, cuando no podían combatirlo con argumentos, decían, el doctor de Lagos, no, pues encendía, ¿verdad? Hacían alusión al alcalde, ¿no?, al decir de Lagos.
Ahora las concejas no nada más son de una localidad o de un pueblo, son mundiales.
Sí. No, pues es que se van tomando de distintas tradiciones, de europeas, etcétera, sí, de cosas chuscas, ¿no?, que suceden o no suceden, son mitos,
hace
son
muchos
leyendas,
años, sí, ¿verdad?, hace muchos años,
antiquísimas,
sí, que me pasaron una información muy importante, que el libro de las una de las ediciones del libro de las Concejas de Lagos se encuentra en los archivos de la Biblioteca del Vaticano. Hasta allá está el alcalde de Lagos.
Sí, sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando la señorita Rebeca Reyes Amador. Desea participar y saludos a todos y feliz año.
Claro que sí.
Gracias.
Feliz año. Profesor, volviendo a las pastorelas, hay que fijarnos en ese detalle de cuando termina la función de la pastorela, cómo se enlazan, cuando ya son vencidos los demonios, los pecados, obviamente, originales, la gula, la pereza, la envidia, etcétera, la lujuria, sí, etcétera, etcétera, cómo ya se van demonios y pastores, y hasta el arcángel San Miguel a cantar alabanzas al niño Jesús.
Sí, todos.
Y alabanzas, profesor, que vienen de aquellas añejas alabanzas de la Cofradía de las Ánimas,
sí,
de Santa Elena, donde hay contraltos, donde hay juego de voces y unas voces inteligibles, ininteligibles, que no, sí, no se sabe ni lo que dicen, profesor, pero muy bonitas, ¿no? Muy bonitas cuando aquellos cánticos que emiten, ¿verdad?
Sí, pues en realidad desde la colonia, porque en la colonia ya hacia el año de 1620 teníamos varias cofradías y todas las cofradías representaban también toda esta serie de temas y sobre todo lo que tú mencionabas, la Cofradía de las Ánimas.
Exactamente.
La Cofradía del Señor del Descendimiento también. La imagen original está en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y también otra cofradía que manejaba mucho esa era la de Nuestra Señora, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, uh-huh, la que está ahí en el crucero, sí, de la parroquia
la
de la
Soledad. La Cofradía de las Ánimas, incluso la de Santa Elena, todavía yo muy pequeño llegaba a escuchar cuando iban a velar un difunto, ¿cómo llegaban hasta con banderas,
sí,
con insignias a la casa del difunto, todo el grupo, y luego ya a medianoche unas alabanzas estremecedoras, ¿verdad?
La del ánima sola, que también sí, ahí la incluían.
Sí, sí. Sí. Y yo creo que hay que rescatar esas, si todavía podemos, esas alabanzas.
Pues sería que, muy bien.
Sí. Muy bien, pues nos vamos, don Carmelo, la rifa por ahí, una
sí,
mano.
Sí, pues una mano santa, la del profesor Ezequiel Hernández Lugo.
A ver, profesor, bueno, ni tan santa, pero vamos.
Bueno, pero para el libro.
Libro.
Ahí está el libro. ¿Quién es el ganador?
El ganador del libro es la señorita Claudia Valadez Alcaraz, que desea feliz año.
Felicidades. A ver, el siguiente, don Carmelo, rápidamente.
Para el boletín es Rebeca Reyes Amador, que también dice feliz año.
Felicidades. Pues vámonos, don Carmelo.
Sí, nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el doctor Ramírez.
Profesor,
muchas gracias.
Buenas tardes, muy buen provecho.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.